Buenos días, hermanas, hermanos. Buen día, qué bueno. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Me alegro que estén bien. Yo voy a continuar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Entonces, vamos a comenzar este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Por lo cual les pido que oremos unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine tus escrituras y nos haga entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, para que podamos vivir una vida plena, abundante, siguiendo tus directrices, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque la has preservado a través de los siglos para que llegue intacta hacia nosotros. Pedimos que bendigas a todos nosotros, Señor, y nos hagas entender tus sagradas escrituras. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 2 de Colosenses y nos toca a partir del versículo 20. En realidad, del 20 al 3:4 es un solo mensaje, pero yo voy a hacer del 20 al 23. Y si ustedes se fijan, en el 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo. Y en el 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, es un mensaje dividido en dos partes. Si han muerto y si han resucitado. Hoy vamos a ver si han muerto. Y la pregunta de este mensaje es, ¿has muerto con Cristo? Esa es la pregunta que encadena lo que vamos a hablar hoy día. Así que leamos, por favor, Colosenses capítulo 2, del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La Biblia dice que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Pero ahora vamos a ver solamente la parte que hemos muerto. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Gracias. Juan 17. Dice a partir del versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya no pertenecemos al mundo. El cristiano ya no es parte del mundo. Pero debo aclarar primero, ¿qué es mundo? Es muy importante aclarar esto. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es una acepción, una parte de mundo. Mundo es, está hablando Dios de la creación, de la humanidad, de varias cosas. Pero cuando la Biblia habla de manera negativa del mundo, se refiere a un sistema organizado por Satanás. Un sistema muy bien organizado por Satanás, que saca a Cristo, lo ataca a Cristo, ataca a Dios, produce muchas filosofías, produce muchos rudimentos, produce mucho arte en contra de Dios. El mundo es ese sistema que nos hace creer que muchas cosas malas, dichas que son malas por Dios, el mundo dice, es bueno, si todo el mundo lo hace, debe ser bueno. Pero ese es el mundo. Cuando habla del mundo de manera negativa, se refiere a un sistema organizado por Satanás. Y tiene dos palabras, dos expresiones claves. Una es yo. Yo. Me satisfago yo, ¿qué me importa del otro o de la otra? Yo. Y es ahora. No puede esperar. Por eso tanto éxito de los créditos. La gente ya no puede esperar un año para ahorrar y comprarse algo que necesite. Quiere comprarse ya, ahora, ahora. Aunque después no pueda pagar. Recuerdo que hace muchos años había una tienda grande de juguetes, ya no hay, parece que no han pagado. Ofrecía créditos para Navidad de juguetes, créditos hasta de 3 años para pagar. Y decía, ¿quién sería el iluso que va a comprar juguetes para pagar 3 años y al mes ya no sirve el juguete cuando uno lo da a un niño? Por eso pienso que ha fracasado. Pero ya saben, es ahora. Te amo. Pues sí, pero ahora tienes que demostrar. No, no puedo esperar al matrimonio. Ahora. El ahora, esa es una palabra clave para el sistema satánico. Y ya saben, la otra palabra es yo. Yo. Entonces, cuando dice acá el apóstol, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, dice, ya han muerto. Esta palabra, si habéis muerto, podría traducirse perfectamente como ya que habéis muerto con Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 4, en Lucas 4 también, se aparece Satanás a Jesucristo y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es la misma construcción gramatical en griego. Ya que eres Hijo de Dios, es eso, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí está diciendo lo mismo. Si ustedes han muerto, ya han muerto con Cristo espiritualmente, ¿por qué se sujetan a los rudimentos del mundo? Estamos muertos con Cristo. Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6. Les voy a contar una historia mientras buscan. Cuando yo comencé a asistir a la iglesia, después de 3 años de haberme convertido, y el predicador decía así los textos, hasta que yo encontraba el texto, ya había pasado y estaba buscando otro texto, y otro texto era una carrera. Pero así uno aprende a descubrir la Biblia, aprende así a conocer. Es muy importante ver todo esto. En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos muerto a Cristo, hemos muerto al pecado, con Cristo hemos muerto al pecado. Y el bautismo, hay que hablar más de esto, pero el bautismo es una... El bautismo en agua es una demostración pública de algo que ya ha pasado con todo cristiano. Cuando uno ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ha sido sepultado con Cristo y ha resucitado con Él. Y eso es lo que simboliza el bautismo, la inmersión o sumersión y luego el volver a salir al aire. Está simbolizando que estábamos muertos en Cristo, pero vivos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso es, estamos muertos. Hay varios versículos más, capítulo 8 de Romanos, Romanos 8, 10. Dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto al pecado. A eso se refiere el apóstol cuando dice que si hemos muerto en Cristo. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, todos los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo. Y entonces hay que preguntarse, algunos de ustedes quizás, ¿y por qué yo sigo practicando el pecado? Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, estamos muertos, dice en Colosenses, hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Saben? Los creyentes hemos sido unidos a Cristo, con Cristo, en Cristo, en su muerte y resurrección. Por eso hemos sido transformados a una nueva vida. Y en esta primera parte vamos a ver lo que dice en los versículos del 20 al 23. Debido a que hemos muerto al mundo, o sea, el mundo ya no ejerce un poder tremendo sobre nosotros, no debemos sujetarnos a los rudimentos del mundo, a los principios del mundo, a lo básico del mundo. Todas las religiones de los hombres, judías o gentiles, son rudimentarias, son básicas, porque son solo humanas, no son de origen divino. Toda la religión es invento humano. Son mandamientos, son doctrinas de hombres, no de Dios. ¿Por qué? Porque toda religión se centra en obras realizadas por los hombres para acercarse a Dios. Por eso dice el apóstol en el versículo 21, cosas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombres. Toda religión, si ustedes analizan, está basada en lo externo. No hagas esto, no comas esto, no mires aquello, no hagas esto, no hagas. Y el ser humano se siente abrumado porque no puede cumplir todo eso. Son religiones llenas de reglas, de ceremonias a veces minuciosas. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor Jesucristo? Que los escribas y fariseos eran capísimos, diestros para contar los cominos, el eneldo, todo eso para separar, para dar sus diezmos, pero estrictamente. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor Jesucristo cuando dijo que algunos que confiaban en sí mismos les contó esta parábola? Que dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo. El fariseo era el que guardaba, pero la ley, hasta lo último, trataba por lo menos, pero su corazón es vacío. Y él dijo, te alabo, Señor, porque no soy como los otros hombres, pecadores, adúlteros, mentirosos, sino que yo hago lo que tú dices, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Y se autoalababa. Y el publicano, para los que no saben, era un cobrador de impuestos para Roma. Roma en ese tiempo estaba gobernando a Israel. Y era un judío, un israelita, que cobraba impuestos para el enemigo, para el opresor. Era, aborrecido por la sociedad. Nadie se juntaba con él, sino otros pecadores. Pero este hombre dice que fue al templo y se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista. Y él decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesucristo termina esa historia contando que este último hombre fue escuchado. El primero no, porque hablaba consigo mismo. Porque el primero se acercaba por lo que él hacía. Y de esto está hablando aquí el apóstol Pablo. Nadie puede acercarse a Dios por lo que uno haga, por si acaso. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Son religiones llenas de ceremonias, de minucias, para poder alcanzar el favor de Dios. Pero no tiene ningún valor para eliminar el pecado. No tiene ningún valor para acercar la persona a Dios. Son vanos intentos humanos. Esa es la religión. hace cosas, pone velas, enciende tal, va a romerías, va a pie, etcétera, etcétera. Sé de una secta budista que no tengo el dato exacto, pero creo que tienen que dar no sé cuántas vueltas alrededor de un monte, y tienen que dar vueltas caminando. Creo que caminan dos pasos y tres pasos y dos atrás, luego se postran y rezan algo, luego se paran tres pasos adelante, dos atrás, luego se postran así. El 80% de ellos muere antes de llegar a su fin, porque además es en ayunas y un montón de cosas. Y ellos creen que los que han muerto ahí, wow, esos son santos ya. Esos son muertos. Pero esa es la religión. Ustedes pueden imaginarse cualquier religión, cualquier religión, aunque llamen religión cristiana, está llena de actos así. La Biblia nos dice que vivamos de acuerdo a la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. No es libertad para vivir como a uno le da la gana, sino es libertad para vivir como debe vivir según Dios. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres, libres de todo esto. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, ejemplo, algún ejemplo. Lucas 16, 15. El Señor Jesucristo les dijo: ustedes son de los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ustedes se justifican, tratan de declararse justos por ustedes mismos. Es como si yo me estuviese ahogando y yo mismo me quisiera salvar. No funciona. De ninguna manera funciona así. ¿Alguno de ustedes ha estado a punto de ahogarse en un río, en un mar? Sabe que no puede salvarse a sí mismo. Me acordó una anécdota. Una vez fuimos con tres amigos más a Río de Janeiro. Hace añadas, cuando... Fuimos a un curso de música. Éramos músicos los cuatro. Y estuvimos, y de pronto me cuentan que había helicópteros y qué sé yo, y alguien se había ahogado y lo traían, y yo, todo un escándalo de esos. Y cuando apareció después un amigo, él había sido el que se estaba ahogando, uno de los bolivianos, mucho grave, dicen, Ipanema era, se dejó arrastrar por las olas. Tuvieron que salvarlo con helicópteros, con cosas así. Igual nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hagamos lo que hagamos, no podíamos salvarnos. Tuvo que venir el Hijo de Dios, Jesucristo, y pagar con su vida todos nuestros pecados para poder llevarnos a la gloria. Pero todos tuvimos que aceptar ese regalo, porque si no lo aceptamos, el regalo queda inefectivo. Aquí habla, volvemos a Colosenses, dice que cosas no manejes, no toques, no gustes, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Cualquier cosa que hagamos se va a destruir, cualquier cosa se va a ir destruyendo, lo que hagamos. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y dice en el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El mundo se asombra cuando hay personas que dicen: está ayunando 40 días. ¡Wow! ¡Qué capísimo! Y creen que eso le va a conmover a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos que el Padre ni siquiera escatimó a su propio Hijo, lo entregó. El Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba el Padre ahí, pero lo desamparó. ¿Creen ustedes que se va a conmover por algo que hagamos? Así, voy a ayunar, voy a hacer esto, que voy a andar de rodillas de aquí hasta 100 kilómetros. No, no es así. Los dioses, o los mal llamados dioses paganos, ellos sí se conmueven. ¿Se conmueven los dioses paganos? No, pues, porque no existen. Solo de nombre nomás. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, les voy a tratar de hacerles recuerdo. Había un profeta, Elías, en el Antiguo Testamento, que tuvo una serie de eventos, lean el primer y el segundo libro de Reyes, y desafió a los profetas de Baal. Baal era un falso dios. ¿Recuerdan la mayoría? Y dice, propone lo siguiente, dice, hagamos lo siguiente, cada uno ofrezca un becerro, según la costumbre del Antiguo Testamento, y pongamos en un lugar y pidamos que baje fuego del cielo. Nadie va a poner fuego. Y el Dios que responda con fuego, ese es verdaderamente Dios. Los profetas de Baal saltaban y sacaban unas lancetas como cuchillos filudos que se iban cortando. Me recuerdo a los que se cortan las venas. ¿No tendrá Baal algo que ver con eso? No sé. Pero andaba, ¿y para qué? Para conmover a su Dios. Y andaban saltando, brincando, les chorreaba la sangre, haciendo cosas, y no hubo respuesta. Desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Y el profeta Elías decía, más fuerte, quizás su Dios es sordo, o quizás está en el baño y no les escucha. No lo dice textual, pero en el hebreo original es eso. Y hasta que, no funciona, porque no hay esos dioses y no hay nada que pueda conmover. Entonces luego Elías construye un altar de piedras, es otro tema bellísimo para un mensaje o dos, y ahí en la leña hace echar agua por todo eso, para que no quede la posibilidad, y hace una oración simple: Señor, demuestra que eres tú el verdadero Dios. Y cayó fuego del cielo y lamió todo lo que estaba ahí, consumió el fuego. Entonces no es lo que uno haga si no está adorando al Dios verdadero. Voy a dar algunos ejemplos de estos cultos ideados por los hombres para tratar de agradar a Dios. Vamos a partir de un ejemplo del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 10. Es un caso muy extraño. Dios había establecido a la tribu de Leví para que sean sacerdotes, y los que eran hijos descendientes directos de Aarón para que sean sacerdotes. Y entre estos sacerdotes, hijos de Aarón, había dos, que eran Abiú y Nadab. ¿Qué dice la escritura acá? 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué era de extraño que pongan incienso? Para tarea para ustedes, pero voy a explicarles. Ustedes van a leer Levítico 8, 9 y 10. Ustedes van a ver después. Resulta que Dios había dicho, perdón, ¿qué es lo que yo pensaba antes, después de mi enésima vez de leer la Biblia? Que estos dos hombres se habían hecho tarde, como muchos de aquí, y decir, ¡ay, vamos, ya está! Y han agarrado fuego de sus casas, recuerden que no había electricidad, y fuego, y han ido y con ese fuego han puesto incienso y ahí han hecho humo. Pero no es así. Si leemos atentamente, si sacamos los números de los capítulos, leemos todo seguido, estaban en la etapa de su consagración. 7 días habían pasado, estaba en el 8º día y ahí terminaba su consagración. Dios les había dicho que no salgan del tabernáculo. Ha sido un proceso muy interesante de dedicación de los sacerdotes. Entonces no es que ellos estaban en sus casas, estaban en el tabernáculo, estaban allí. ¿Qué es lo que pasó? Quemaron todo y dice, voy a leer el último versículo anterior, Levítico 9:24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las gorduras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Es muy importante esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Cayó fuego del cielo y Nadab y Abiú se alegraron seguramente. ¿Y qué hicieron? Agarraron sus incensarios y comenzaron a producir humo. Sí, hemos hablado varias veces que la gloria de Dios se manifestaba como humo en el Antiguo Testamento, la Shekinah. Salió humo de delante de Dios. Cuando viene el fuego, comienza a quemar el holocausto y produce humo. ¿Qué hicieron ellos? Produjeron más humo y por eso los mató. Dios nunca había mandado que lo glorifiquen con medios humanos. Salió fuego de delante de Dios y ellos produjeron otro fuego. Y eso era algo que Dios no podía soportar. Porque hacer cosas que Dios no ha mandado y hacerlo así como para reproducir lo que Dios está haciendo no es bueno. A veces se pone carne de gallina cuando en algunas congregaciones dicen: A su nombre, gloria. Y a su gloria, más gloria. Estén igualitos que Nadab y Abiú, queriendo añadir más gloria a la gloria de Dios. Entonces, no hay nada humano que Dios no haya mandado con lo cual podamos glorificarlo. Espero que pueda ser entendido por ustedes. Ejemplos. Mateo capítulo 15. Los judíos estaban llenos de esos detallitos. Voy a leer a partir del versículo 1, Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Los escribas eran como los abogados. Los escribas eran conocedores de la palabra de Dios, porque ellos son los que escribían, los que copiaban la palabra de Dios a pulso, pues en ese entonces no había sido inventada todavía la imprenta. Y los fariseos eran una secta muy rigurosa, los santos, entre comillas, que se andaban fijando en todo y molestando al Señor Jesucristo. ¿Dónde iba? ¡Paf! Le molestaban. Y aquí se da el caso. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, o sea, de la capital, la leche, ¿no? La crema de la crema. Diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hasta ahí nomás. Dios nunca había dicho que se laven las manos antes de comer. Y por si acaso no es lavarse las manos. Yo hace un momentito entré allá donde dice varones y luego me lavé las manos con jabón, me sequé con la toalla. Eso es por sanidad, por higiene. No, ellos hacían ¿De dónde se habrán inventado que antes de comer echaban un poco de agua de una jarra y otro poco de agua? Eso era. Hacían esto y luego se secaban con una tela y ya podían comer. Y resulta que los discípulos recogían trigo, ahí la historia, hacían esto, lo pelaban así con sus manos y comían. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Cómo van a comer? Y el Señor Jesucristo le dice: ustedes, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Dios? Y más allá, en el capítulo 15, dice en el versículo 7 y 8: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? El mismo Señor Jesucristo estaba condenando eso. Mandamientos de hombres que los hacían pasar como enseñanzas divinas. Es tan fácil hacer eso. Y debemos cuidar siempre en la iglesia. Es tan fácil. Si ustedes se han dado cuenta, cuando vamos a celebrar la cena del Señor, no cubre ningún mantelito, ni el vino, ni el pan. Porque ya estaba volviendo cosa santa de cubrir. Y si no se cubría, ya estaba mal. Entonces, afuera. Porque es tan fácil acostumbrarse, hermanos. Cada uno de ustedes en general ya tiene sus asientos. Por eso no se extrañen si un domingo están a otro nivel las sillas. Eso es para que no nos hagamos doctrinas y mandamientos de hombres. He visto una vez, casi me la como a una hermana, ya no está acá, o me la habré comido, no sé, que vino una visita, la hermana había ido, no había llegado, vino la visita y se sentó, y vino esta hermana después: por favor, hágame campo, este es mi lugar. ¿Cuánto habrá pagado, no? Somos tan fáciles de hacer esas cosas. Nos hacemos nuestros lugarcitos, nuestras cosas. Somos terribles. Eso es el pecado que nos lleva a hacer esas cosas. Mateo capítulo 6, y aquí estamos en Mateo. El Señor está en lo que se llama el Sermón del Monte y está dando varias indicaciones. Y aquí en el versículo 5, Mateo 6, 5, comienza a dar una enseñanza respecto a la oración. Y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen, esa es su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tus aposentos y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y les da un ejemplo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermosa oración. Pero dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué hacían? Se paraban en pie en las esquinas o en el templo adelante, levantando las manos, ¿no? Y todos decían: ya, ¿cómo ora este hermanito? Esa era su respuesta. Que la gente lo alabe. Eso es todo. Nunca va a ser escuchada su oración. Dice que cuando tú ores, anda a tu cuartito, cerra la puerta y ahí orá. Si quieres levantar las manos, parate de manos, échate al suelo o sentate. No importa, nadie te va a ver, solo Dios. Tenía un hermano, alguna vez asistí a un hermano en la fe, ¿no? a un congreso o charla sobre oración. Y él cuenta que era el único convertido de su familia cuando era universitario, se convirtió. Y en verano salía, en la Argentina era esto, él salía afuera, ahí había un parquecito al frente y oraba, iba solito. Pero en invierno era mucho frío, imposible. Y no había dónde orar en su casa porque eran pobres, hartos hermanos. Y encontró el lugar perfecto para orar. ¿Dónde creen? El baño. Todo lugar es santo. Si tú eres santo, donde estés es lugar santo. O sea, no se trata de que yo voy a orar simplemente en este reclinatorio con rayos de oro y que sea nada de eso, nada, nada. Y fíjense, dice en el versículo 7, es muy importante para darse cuenta de qué pasa con el Padre Nuestro. Dice, y cuando estén orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles son los que no creen en Cristo, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por lo tanto, cuando sigue el Padre Nuestro, no quiere decir que los repitamos el Padre Nuestro 500 veces. Hay que leer en relación al versículo 7. Sí, es un modelo excelente de oración, modelo. Ya lo hemos estudiado y vamos a estudiar en cualquier momento. Yo recuerdo cuando era joven, yo vivía en Tarija, soy chapaco alzao, y estaba en el colegio antoniano, era un colegio de franciscanos, luego se convirtió en La Salle, en Tarija. Y recuerdo que íbamos, nos regalaban de Cáritas, queso cheddar, nadie le daba bola a ese queso tan rico, mantequilla, leche y no sé qué más nos daban. Pero teníamos que ir a la novena para que nos den eso. ¿Saben lo que es la novena? Era una ceremonia, una reunión en las noches normalmente de la iglesia católica a la cual yo pertenecía. Y durante una semana hacían una serie de rezos, que más o menos era así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdónanos. Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día. Padre nuestro que estás... ¿Nunca han ido a una novena? ¡Qué bien! Era terrible la novena, era terrible. Y después decía, Dios te salve María, llenas de gracia, y de 10 Padre Nuestros, 10 Ave Marías, venía un credo, gloria al Padre, gloria al Hijo, y era repetir. Y yo decía, después, en ese entonces no sabía, yo decía, es que los curas no leen la Biblia, ¿por qué hacen eso? Pero sabe, nosotros, si no leemos la Biblia, fácilmente nos podemos desviar de otra manera también. El pecado es muy sutil. Entonces, por eso el Señor decía que son tradiciones y creen que haciendo esto o lo otro van a escuchar, van a ser escuchados. No, no hay nada de eso. Entonces dice, no hagan como los hipócritas. Hay otro texto paralelo, Lucas capítulo 20, por favor. Lucas capítulo 20. Versículo 46, Lucas 20, 46 y 47. El Señor Jesucristo dijo, cuídense de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Gente que anda con ropas especiales, con ropas largas, más bien ya no usan ropas largas, pero otros que usarán siempre un terno negro con cuello al revés. ¿Han visto alguna vez? Blanco, así al revés, que andan así con su Biblia bajo el brazo. Hermanita, he venido a orar por usted, y oran hasta que la viuda le hace una transferencia de sus terrenos. Es lo que está diciendo. Aman las salutaciones en las plazas, Esa es una de las razones por las que yo no quiero que me llamen pastor. Porque ponen siempre a la otra persona por encima. Yo soy hermano Juan Antonio. Ni título tengo. Cuando vienen de otras iglesias llaman pastor, pero soy hermano, ya saben, de algunos somos amigos. Hola Juan Antonio, hola, ¿qué tal? Un golpe en la espalda muy fuerte. Pero es eso, para evitar que uno esté siendo saludado. Pastor, el pastor ha venido. Claro, es terrible cuando el pastor dice a un joven, quiero hablar contigo. Ahí se hace pis. ¿Y qué me dirá el pastor? Dice así. El otro día alguien puso en el... Sí, Mauro creo que fue, no sé qué, del pastor, un gato así, muy muy bonito cuando el pastor llama, dice, no, llama a veces para bendecir, a veces. Gente que ama esas cosas así, el primer lugar, todo eso. Me hace recuerdo a la religión tradicional, siempre estaban en primer lugar. Y dice que estos recibirán mayor condenación. ¿Se dan cuenta? No depende de pinta, no depende de cómo está. Claro, tampoco vamos a andar hecho un mamarracho, ¿no? Vamos a andar bien, de verdad. Escuché en un mensaje, yo venía en un trufi, y decía el predicador, entre comillas, cristiano. Decía, el pastor siempre debe usar corbata, porque la corbata es el efod del pastor. El efod era una ropa que usaban los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero imagínense esa barbaridad, que esto, sin la corbata uno ya no es nada. No, no es así. Los militares sí necesitan ser identificados, obviamente. Si no tienen uniforme, no sabe, pero los cristianos no necesitamos usar largas ropas o un tipo de vestimenta especial. No, olvídenlo, eso no es de Cristo. Lucas capítulo 5, por favor. El Señor Jesucristo, en Lucas 5, del 27 adelante, hace un milagro y la gente estaba extrañada, no lo quería, pero en el capítulo 5, 27 dice, después de estas cosas Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Leví, ya les he explicado, era un publicano. ¿Quién era un publicano? El que cobraba a sus propios conciudadanos impuestos para el gobierno opresor, invasor de Roma. Y más, el negocio funcionaba así. Supongamos que tenían que dar de impuesto por una determinada comunidad 100 denarios, por decir, él cobraba 300. 100 daba a Roma y el resto se quedaba. Ese era para él, ese era su pago. Entonces eran odiados. Se pasaban al frente los judíos, los fariseos, cuando veían a un publicano. Y resulta que pasa Jesús y estaba en un banco cobrando impuestos. Sígueme, le dice. Y deja todo y lo siguió. Pregunta, ¿tú has dejado todo por seguir a Cristo? ¿O sigues viviendo bajo tus propios parámetros, bajo tus propios pensamientos? Así pues, dijo el Señor Jesucristo en Lucas 4:33, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El lunes en mi experiencia con Dios voy a explicar más. ¿Qué es lo que está pasando? A este publicano lo llama y le sigue. ¿Y qué hace? Lo primero, Señor, ven a mi casa, te invito a una parrillada. Y el Señor va. ¿Y quiénes estaban de invitados en esa fiesta? ¿Ustedes creen que estaban el sumo sacerdote, esos? No, pues, estaba la chusma de la chusma. Prostitutas, pecadores, cosas. si nadie los quería. Y va y come rico, pues el Señor. El Señor no era de esos que andaban así. Oh, amén, hermanito. No, era un hombre de vida. Él es la vida. Y va y come, seguro que estaba chupándose los dedos porque no había cubiertos. Y de pronto aparecen los escribas y los fariseos. Ay, estos ceos, grave. Ay, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Y el Señor le dice, saben, los justos no necesitan, los sanos no necesitan médico. Ellos se creían sanos, por eso no creían en Cristo. Yo he venido a salvar a los pecadores, dice. Se fijaban en lo externo, solamente en lo externo. Por eso después lo querían matar. Hay gente aquí en esta congregación, estoy absolutamente seguro, que juzga a otros por la manera en que hablan, la manera en que visten, si el cabello largo, el cabello corto, que por qué hace esto, que etcétera, etcétera. Y eso no es de Dios. Es el fariseísmo que todos llevamos dentro. Recuerdo que hace años supe la historia de una iglesia de las nuestras, en Oruro, que entró un joven con cola. Y dice que se moría de rabia el pastor o el anciano. Pero no le dijo nada. Se moría nomás de rabia. Y poquito tiempo después hubo un problema terrible en la iglesia, un problema del cual no debería hablarse en la iglesia. Hubo una división y lo sacaron al pastor. Y el único fiel fue este joven de cabello largo, que defendió al pastor y siguió, y e hicieron una nueva iglesia. No juzguen según las apariencias, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Somos muy llevados a juzgar por las apariencias. Mucho cuidado con eso. Entonces estaba comiendo y se le juzgan. Le juzgan. Lucas 13. Lucas 13. Otro ejemplo. A partir del versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, en el día sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, ella andaba mirando al piso, así. Estaba encorvada, una enfermedad terrible. 18 años. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó inmediatamente y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues vengan y sean sanados, pero no en el día de reposo. ¿Qué les pasa? Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Se dan cuenta? Para la gente era más importante guardar ese día de reposo a sanar a una persona. Hay varios ejemplos. Ustedes busquen una concordancia y lean reposo, reposo, y van a ver la cantidad de milagros que Jesús hizo el día de reposo. Y eso provocaba una rabia de los religiosos. Es como decir ahorita, y aquí aprendí mucho en este texto, que si alguien se cayera, supongo estar sentado, le da un ataque, algo así: pero por favor no tengas ataque los domingos, salí afuera y que te dé tu ataque afuera. Algo así sería, en vez de bajar y atender. Y algo así hizo, y el Señor le dijo: hipócrita. Sabía decir palabras de consuelo, palabras de amor, de esperanza, pero también sabía ser duro. ¿Con quiénes? Con los religiosos. Con los religiosos era durísimo el Señor. Les leeré, ¿dónde está? A Mateo 23. Mateo 23 dice cómo trató en una oportunidad a los líderes. Voy a leer un texto largo para los que leen poco la Biblia. Para los que leemos largo es un texto corto. 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué grave. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, esos son los rudimentos del mundo, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Rabí es maestro en arameo, maestro por si acaso. Pero ustedes no quieren que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Ni ustedes sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de ustedes sea vuestro esclavo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahora escuchen lo que les dice a los fariseos y a los escribas. Mas ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones! Por esto recibirán mayor condenación. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! ¡Insensatos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen ustedes: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y al que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el anís, el comino, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia! Así también ustedes, por fuera, a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: Ay, si hubiésemos vivido en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que ustedes dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en vuestras sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. Hasta ahí voy a leer. El Señor es manso y humilde de corazón. Pero manso no quiere decir opa. Cuando hay que reñir, riñe. Los líderes estaban contaminados así. Solo afuera, todo externo, como hemos leído antes, por ejemplo, con el Padre Nuestro. Ese es el problema del rudimento del mundo, de las cosas del mundo. Uno se puede acostumbrar a ser hipócrita, a poner cara de yo no fui y estar pensando o haciendo cosas terribles. El Señor nos llama la atención, porque estos hombres querían por eso matar a Jesucristo. Jesucristo no hizo ningún mal, pero los estaba desenmascarando. Estaba destruyendo todo el sistema religioso que habían construido. Y nadie le podía refutar porque él hablaba de acuerdo a la misma palabra de Dios. ¿Qué de tu vida, hermano, hermana? ¿Cómo andamos personalmente? Venimos aquí con nuestra carita así, nos falta la aureola nomás. Pero ¿cómo somos en la casa? ¿Cómo es? Comenzamos con los testimonios. Voy a decir, hermana, ¿cómo es tu esposo en tu casa? ¡Ay, hermano, si usted supiera! A ver, hermano, ¿cómo es tu esposa en tu casa? ¡Ay, hermano, mejor ni lo cuento porque me va a volver a golpear! Santos externos, pero no internos. Ese es el mensaje de la palabra de hoy. Si estamos muertos con Cristo, no podemos andar como antes cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando yo me convertí, 3 años no conocí iglesia, por la radio yo me alimentaba, una radio del exterior. Cuando comencé a ir a la iglesia, para mí fue un descubrimiento la anterior iglesia, así increíble. Eso después era legalista, me di cuenta, pero en ese momento yo alucinaba. Pero tenía un problema, entre muchos, fumaba. Yo fumaba una cajetilla diaria de cigarrillos. Y al ir a la iglesia me di cuenta que estaba mal fumar. Nadie me dijo que no fumen. El Espíritu Santo seguramente me dijo que no debía fumar. ¿Qué hacía? Me volví fariseo. Entonces teníamos reunión miércoles y domingo. Miércoles, después del mediodía, trataba de no fumar ni un cigarrillo. Comía manzana, chicles, menta. Entonces iba la noche así, alabado, hola hermano. No era autoridad ni nada. ¿Saben? Cuando uno no fuma, al tiro descubre quién fuma, ¿sí o no? Porque la ropa pues está contaminada. Pero yo era fariseo. Y todos tenemos una primera etapa de fariseo. Lo grave es quedarse de fariseo, habiendo nacido de nuevo. En la calle ya no fumaba. Mi vida era un desastre. Antes chocho la vida fumaba. Después ya no, porque si me ve alguien, si pasa en un colectivo, alguien de la iglesia, algo, ¿qué voy a hacer? Ya no fumaba. Me aguantaba para no fumar. Hipócrita, fariseo. El Señor me quitó después el vicio. Otro día les voy a contar. Y me quitó de verdad él. Pero eso hace el fariseo. No fuma porque no quiere fumar, sino porque no tiene que fumar. Ay, no, hermano, no, tengo que hacer. No iré allá. No, el viernes no voy a tomar unos traguitos. Quiero tomar, quiero, pero no voy a ir. ¿Qué van a decir los hermanos? Eso es fariseo. El cristiano está siendo transformado de dentro y de pronto ya no quiere. ya no le gusta, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya no le gusta lo que hacía antes, ya no le gusta lo que hacía estando muerto en delitos y pecados, ya no. ¿Qué ha pasado? Transformación. Tengo un amigo muy querido, es cristiano, pero cuando se convirtió, hasta que se convirtió, hablaba de 10 palabras que decía, 15 eran disparates. Uf, hablaba un vocabulario de cloacas. Salía. Sin darse cuenta, a los 3 meses más o menos, ya no hablaba malas palabras desde que se convirtió. ¿Qué pasó? ¿Se propuso no decir malas palabras? No. El Espíritu Santo obró y le fue quitando ese lenguaje. En todo es así. Eso es lo que ha hecho Cristo. No tenemos que decir, no, va a ver el hermano Juan Antonio y se va a enojar. Eso es fariseísmo puro. Uno vive porque tiene una nueva vida en Cristo. No es religión, entendamos de una vez. Es Cristo viviendo en uno. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es cristianismo. Es Cristo que se va reproduciendo. Y de pronto nos vemos haciendo cosas que nunca hubiéramos pensado hacer. Y nos vemos no haciendo cosas que antes sí las practicábamos. Eso lo hace el Espíritu de Cristo. No es religión, nos damos cuenta. Está claro ese asunto que ya comenzó la anterior semana a explicar yo. Hermanos, es que es más fácil ser religioso que dejarse transformar por dentro. Así es. Miqueas, Antiguo Testamento, de los últimos libros del Antiguo Testamento, son lo que llaman los profetas menores. Después del libro de Jonás, que debe ser el libro más conocido de los profetas llamados menores, Miqueas capítulo 6, versículo 6 adelante, el profeta dice así, está hablando para presentarse delante de Dios, y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Para los que no conocen, Dios había instituido a los hebreos un sacrificio en base a matar animales en vez de que muera el pecador, moría el animal. Pero ellos lo fueron deteriorando completamente, mataban animales sin arrepentirse. Pura religión. Echaban aceite y un montón de cosas, pero era todo externo. Y dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿O daré mi primogénito por mi rebelión y mi pecado? ¿Daré el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Todo lo que hagamos para Dios debe venir como consecuencia de un corazón rendido en obediencia a Dios. Dios detesta que des tu diezmo y si no vives para Cristo. Si das los diezmos como consecuencia de tu amor a Cristo, eso es otra cosa. El Señor dice, mío es el oro, mía la plata. ¿Qué le podemos dar a Dios? 1,000 billones de dólares de diezmo, ¿qué tal? Por eso dice aquí, ¿se agradará Jehová de millares de carneros? ¿No? ¿Qué quiere? Que vivamos como Él es. Justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Y humillarnos es someternos ante Dios. Lo que Él dice, lo hacemos. Hay gente que trata de apaciguar a Dios con sacrificios. No, porque Dios hizo ya el sacrificio máximo. Su Hijo, Jesucristo, murió en la cruz en nuestro lugar. Hay personas que vienen a la congregación ¿Por qué? Ay, si no voy el domingo, Diosito se va a enojar conmigo. Fariseos hipócritas. Eso es. Si vienes así, no vengas. Quédate a ver televisión. Uno viene porque se sabe amado, redimido por Dios y viene a rendirle alabanzas, dice Señor. Gracias, gracias, gracias. Eso es. ¿Qué podemos hacer? Los que vienen regularmente o las visitas, vienen los domingos, ¿qué hacemos en la mañana? Cantamos alabando a Dios. ¿Qué más podemos hacer? Darle gracias, compartir pensamientos bíblicos. Después, como mandato de Dios, recogemos el dinero de nuestra ofrenda. Seguimos alabando con el dinero que Él nos ha dado. Y si ustedes se han dado cuenta, no hay nombres, no hay nada. Es un pacto entre ustedes y Dios. Él les pedirá cuenta. Yo no, ni los otros líderes. ¿Amamos a Dios? Si amamos a Dios, le vamos a dar lo mejor. Les he contado una historia. Hace muchos años, cuando yo estudiaba piano, no tenía piano. Sobornaba al portero del conservatorio para estudiar a la medianoche. Era un montón de cosas. Y hasta que mi papá me mandó dinero. Había un piano buenísimo que costaba 8,000 bolivianos, barato, pues, ahorita sería $1,000. Y cuando me mandó el dinero, me mandó a principios de diciembre. Ya viene la Navidad. Yo estaba camote de la que es mi esposa. Era mi novia. Camote. Patas y todo, se dice así. Él recibió 8,000 bolivianos, era harta plata. Le he comprado botas, vestidos, un montón de cosas. A mis suegros. ¿Por qué? ¿Había necesidad? No, amaba a mi novia. Y era la necesidad de mostrar el amor a través de lo que uno da. Esa es la relación con Cristo. Aprendemos a amarla y le damos todo lo que Él quiera. Si Él quisiera tomar nuestra casa, ok, Señor, ahí está. Porque también reconocemos que eso viene de Dios. Si nos ha dado una neurona, es porque Dios nos ha dado. No es porque seamos nosotros más capísimos. Por eso es que damos, por amor. Y el que no ame a Dios, no ponga nada. No se lleva registros. No ponga nada. Cuando uno ama, recién da. ¿Cuánto dan los chiquititos en sus casas? ¡Mío! ¡Míala! Pero préstala a tu hermanito. ¡No! ¡Mío! Hay gritos, peleas. Porque es niño, es egoísta. Es típico del ser humano. Cuando comienza a crecer, cuando es padre, recién sabe lo que había sabido significar dar, etcétera, etcétera. Por eso los niños en la fe no dan ni sus vidas, ni sus diezmos, ni sus ofrendas, ni su tiempo, ni nada. Por eso vienen aquí 11:30 de la mañana. ¿O será por no dar diezmos y ofrendas que vienen tarde? No sé. Pero el niño en la fe es el que piensa en sí mismo, o puede tardar 5 horas arreglándose. Yo tardo 2 horas, ¿sabían? No veo pues bien, tengo que sacar, peinarme, hacerme las rayas, hacer un montón de cosas. Por eso es el día que más temprano me levanto, para no llegar tarde. Así de simple. Amo al Señor, amo la reunión. Entonces, y luego la segunda parte de la reunión es escuchar palabra de Dios para transformar nuestras vidas. ¿Qué más? ¿Qué podemos darle a Dios? ¿Qué dice aquí el profeta? Que ames la justicia, que ames la misericordia. Trata bien a tus trabajadores, a tus obreros. No hagas chanchullo en la universidad o en el colegio. Haz las cosas bien. Eso es vivir a Cristo. Cuando uno miente, no está viviendo a Cristo. Esa es la vida cristiana que Él mismo provoca. Dios quiere sacrificios vivos, nos quiere a nosotros como sacrificio. El sacrificio cuesta, después es un deleite, pero al principio cuesta. ¿Pero por qué? Por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, por su Espíritu Santo que nos fue dado. No le hacemos ningún favor a Dios, Él ya lo ha hecho todo, lo único que le decimos es gracias. gracias y mostramos nuestro agradecimiento. Hermanos, Dios no quiere religión, quiere vidas justas, que andemos en santidad. La adoración es siempre en espíritu y en verdad. Y termino con este ejemplo bíblico. Ustedes han oído de Caín y Abel, que presentaron ofrendas a Dios. Pero la ofrenda de Caín no fue bien vista, pero la de Abel fue aceptada por Dios. Y luego el pecado que le está dominando mató Caín a Abel por rabia, pero Dios le había advertido que no lo haga. La pregunta es, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Por qué qué? Exactamente, sus obras eran malas. Eso está en la primera carta de Juan, capítulo 3. Él hizo como religión, él vivía como le da la gana, apartado de Dios, y presentó lo mejor de sus legumbres. A Dios no le gusta eso, le es abominación. Como le es abominación que uno venga aquí, que dé, que cante, y es un mal tipo, anda defraudando a la gente, engañando, mintiendo. Dios no va a aceptar tus 100 pesos, tus 100 mil pesos que des. No. Él lo que quiere es un corazón puro, rendido en obediencia a Dios. Él quiere una vida entregada por amor a Dios. ¿Cómo vamos a vivir? No debemos vivir hipócritamente. Jamás. Nunca. La religión es abominación. Dios quiere nuestras vidas entregadas a Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que, hermanos, les animo con este mensaje. Si Cristo está en ustedes, sí se puede vivir muy bien. Si todavía te es difícil vivir para Cristo, probablemente no has nacido de nuevo. Y te animo a recibir, a reconocerte pecador, que no puedes hacer nada para salvarte, y que aceptas a Él, al Señor, como único Salvador y como único dueño. Oremos unos segundos, por favor. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Y pido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra realmente haga mella en el corazón, en la conducta, en la conciencia de cada uno de mis hermanos, para que aprendamos a vivir a Cristo, que Cristo sea el que guíe nuestras vidas, que Él señale nuestros pasos, que Él nos diga lo que tenemos que hacer y que lo hagamos con un corazón agradecido. No permitas jamás que nos volvamos hipócritas. No permitas jamás que esta iglesia sea solo ceremonial, solo de apariencia, Señor. Y límpianos, Señor, y cualquier tentación que hubiera para volvernos así como los fariseos, que la echemos fuera, que la desechemos inmediatamente para vivir como tú quieres, Señor, agradándote en todo. Gracias por mis hermanos, Señor, bendigo sus vidas y pido, Señor, que sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén.